Minimalizados, episodio 165.
Te damos la bienvenida a Minimalizados, el podcast for y para emprendedores y emprendedoras que no solo quieren hacer crecer su facturación. Hablaremos de negocios, psicología y desarrollo personal junto al psicólogo Darío Benítez y al marketer Nacho Martín.
Y aquí estamos una semanita más. Muy buenas a todos y bienvenidos a este maravilloso podcast. ¿Qué tal, hola, Darío?
Muy bien, estoy viendo que me ha cambiado la cara.
¿Que ya no tengo ¿Que te ha cambiado la cara?
Sí, sí.
Ah, ¿ya te han quitado el aparato?
Oficialmente no.
Ah, oficialmente no.
Sí, en realidad ya he acabado. Ya, que pero... Me refiero que ya he acabado.
Ah, Darío ya tiene los dientes rectitos.
Esta va a ser mi cara. Esta va a ser mi cara.
Esa es tu cara definitiva.
Ya está. Esta claro. Ya es mi forma final. ¿Sabes? Hasta ahora estaba.
Vale. Sí. Claro. Bueno, o no. Ahora hay vuelos muy buenos a Turquía.
No me voy a poner pelo.
No voy a estar la cosa pelo. Un poco chunga por aquella zona, pero bueno, cositas.
Siempre puedo darme un golpe.
Oye, bueno, que hoy... la gente que esté escuchando esto y no esté suscrita a la newsletter se debería. Ha perdido. Una newsletter maravillosa,
la mejor newsletter que hemos publicado el martes día 8.
Ostras, ¿eh? Pero a que estaba genial. Perfecto.
Estaba muy bien, me ha gustado mucho. Me ha gustado tanto, Nacho, que te animo a que lo haga más veces, sobre todo en las semanas en las que tu compi tiene una mudanza. Esa semana
vale, yo me comprometo, o sea, yo no tengo problema, o sea, a mí no me importa dedicar parte de mi tarde en la que debería de estar rescatando una empresa de su ceniza. A mí, ceniza.
¿Ceniza?
A mí no me importa nada. O sea, no te importa. Que ¿sí? Si de todas formas, si al final voy a acabar como tú sin pelo, ¿qué más me da acabar antes?
No creo que tú pierdas eso,
¿eh? Un pelazo, ¿eh? El otro día fui a pelar, me dice el peluquero que vaya pelazo, tú.
¿Sí? ¿Te dijo eso? Puede que estuviese ligando contigo.
Ah, puede ser. El señor mayor pues, tendrá sus gustos y sus cosas. Oye, que nos podéis ver en twitch.tv/minimalizados, que además el jueves que viene, para la gente... Espérate, que me estoy liando un poco. Vale, para la gente que está en directo, es el jueves que viene. Para la gente que esté escuchando esto en el podcast, ya ha sido. Así claro, que te aguantas. Te jodes. Por no haber estado suscrito.
Claro.
Y eso sí, lo vas a escuchar la semana que viene. O sea, el próximo episodio es este, ¿vale? Un lío, movidas temporales raras que tenemos con Jesús Alonso Gallo, que ya hemos dicho en directo antes de grabar este podcast, que es, pues, top de los top muy de top. Los emprendedores de aquí de España.
Bueno, que lo escuchen.
Alguien que está detrás, pues, episodio de startups muy top, de empresas de videojuegos muy top, vamos, que voy a decir, es mi inversor, o sea, que tampoco voy a hablar malamente de él. Dicho esto...
Inversor.
Claro, él está en Cupido Capital, que forma parte del grupo inversor de nicehop.com, que patrocina esta semana este podcast porque me da a mí la gana.
Hoy
vamos a hablar de el ayuno de dopamina.
El mal llamado ayuno, bueno, no sé si mal, pero bueno, ahí...
A ver, nombre magufo, 2.0.
Sí.
Registrado por el grupo de la Universidad de Maguferío. Estaba pensando a ver si había algún nombre así como el de Misco. Pero no. Y nada, simplemente pues este grupito empieza a hablar de lo que es el ayuno de dopamina. Y esto es un tema que nos han pedido, ¿eh? No creáis que hemos venido de pronto aquí en plan vendehumos a hablar del tema, sino que nos lo han pedido y han dicho, oye, ¿por qué no dais vuestra opinión sobre el ayuno de dopamina? Vale. Mi madre que está escuchando esto estará diciendo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Darío?
¿Qué es eso o qué es la dopamina? ¿Es un neurotransmisor?
Vale,
y que está involucrada en los procesos motores. En niveles muy altos tiene que ver con el Parkinson, ¿vale?
Vale.
Y la gente lo relaciona mucho, y bueno, en muchos estudios se relaciona con las adicciones. Hay gente que la llama la hormona de la felicidad. Está implicada también en los mecanismos de aprendizaje, por ejemplo, cuando estamos... viendo venir un reforzador y una recompensa, ¿sabes? Como cuando estás a punto de matar a un jefe del Elden Ring, sí. Estás ahí en plan, va, y no.
Ese bueno, momento, pues digamos que... cuando estás a punto de llegar con el coche a tu casa y tienes mucha ganas de hacer pipí, ese momento es ese.
Puede ser. También hay estudios muy interesantes sobre la dopamina y escuchar música, ¿no? Y cómo pues escuchar música nos ayuda a liberar cierta... Bueno, no, es que, claro, ¿sabes el problema, Nacho? Ya ves, claro. Yo mismo estoy cometiendo ciertos errores.
Ya estamos. Y eso que estás aquí para pa no cometerlo, pero bueno, en fin.
Cuidado, en minimalizado. No, con minimalizado el podcast es donde más errores cometo. Pasa por... En fin. Que el problema de estas cosas es que las explicaciones pueden ser un poco circulares y nunca se sabe qué viene antes, ¿no? Si el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, claro, es la dopamina lo que hace que yo me ponga a intentar conseguir esa recompensa, o es esa percepción de la recompensa lo que hace que se libere la dopamina que está relacionada con el la conducta motora, ¿no? Es como, hey, ¿qué está pasando? Sea como sea, Nacho, aquí no nos vamos a poner, básicamente no. Porque mis conocimientos neurobiológicos, ya te digo yo, que no son muy top. Bueno,
no eres neuropsicólogo. Científico de eso.
Científico,
no eres dentrífico.
O sea, el problema
es que... Sí, es verdad que no, es que simplemente lo que estamos hablando hoy no es tanto entrar en hablar de la dopamina y tal, sino en la ausencia, ¿no? Y esto es la tendencia que al final se está dando últimamente. Que digamos que estos guruses lo que comentan es el tema de evitar actividades placenteras para de alguna manera restablecer esa recompensa química que genera el cerebro. Y hasta aquí, joder, suena bien. O sea, no nos vamos a engañar que tú a ti te ponen este artículo en Twitter y tú te lo comes porque te están diciendo, oye, vuelve a sentir cositas. Entonces, hasta aquí suena bien. Pero hay que analizarlo en profundidad. Y claro, aquí hay que conocer el término, ¿vale? Que es el que pone el título al programa. Y el ayuno de dopamina como tal, lo que dicen es que se busca evitar cualquier estímulo placentero o ese estímulo excitante para de alguna manera reequilibrar o recalibrar el químico de recompensa del cerebro, es decir, la dopamina. En otras palabras, que vamos a renunciar a cosas como el sexo, las drogas, la música, el internet o cualquier cosa que pueda desencadenar la liberación de ese neurotransmisor. Y además, generalmente, por lo que hemos estado investigando, se suele recomendar en torno a 24 horas de ese ayuno. Más o menos la gente suele estar unas 24 horas. Y de aquí surge la idea de que, al final, por esa aluvión constante de comida basura, pornografía, redes sociales, drogas recreativas, compras online o incluso el ex, que esto me llamó mucha atención, ¿no? El éxito profesional tuyo y de otros, que eso también se supone que es malo.
Nada de podcast.
Entonces, claro, aquí llegamos al punto en el que la apreciación de las personas por los pequeños placeres de la vida han disminuido. Y la esperanza de aquellos que llevan adelante esta práctica es que se restablezcan de manera mágica esos niveles de dopamina en el cerebro y que permita a las personas pues volver a experimentar y disfrutar de esas pequeñas dosis de dopamina que provienen pues de la vida cotidiana, en lugar de solo responder a esas grandes oleadas fabricadas que recibimos día tras día. Pero claro, para eso está aquí Darío. ¿Acaso no funciona la dopamina?
Nope, esto es mauferio del bueno. Hay cero evidencia científica sobre que esto funcione. Al final, de hecho, hay algunas personas que dicen que incluso es contraproducente. Y de hecho, podría llegar a serlo. El eliminar todos los alicientes de tu día a día porque iba a ser bueno. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí se están haciendo como paralelismos que a veces están bien y otras veces no tanto. La saciación es un proceso en el que alguien siente que ya está, ¿no? Es como cuando, pues, recuerdo, Nacho, cuando me pusieron una Calle Burger, ya sabéis, una hamburguesería que a Nacho y a mí nos gusta mucho, me la pusieron justo al lado de la oficina. El hecho de tenerlo tan accesible y el ir tantas veces hizo que ¿sabes? Como que al final me...
Ya pierde la gracia.
Claro, ya no
de hecho, ahora baja al Goico.
Ahora va, no, tampoco, ya no voy a ningún sitio de allí de Marbella, pero...
ya no como. Ayuno de todo.
Eso solo bebo agua. Y agua no muy buena tampoco, ¿no? Entonces, claro, se habrán hecho estas relaciones entre un... Mira, claro, porque si estamos sobreestimulados, que en parte es cierto, y estamos a veces demasiado entretenidos, ¿vale? Pues, en teoría, vamos a poder disfrutar más de las cosas si hacemos este ayuno, ¿no? Es como si fuese el ayuno de la cafeína, lo cual sí que tiene evidencia científica. El ayuno de la cafeína se hace cuando los efectos de la cafeína ya no tienen tanto impacto en ti. Entonces lo hace durante, estaba leyendo el otro día, pues se hace cada 3 meses, hacen 21 días de ayuno de cafeína, creo recordar. Se lo recomendado,
cada 3 meses,
¿no?
Uno no tome, más o menos.
Algo así dicen. Hay personas que simplemente te dicen que cuando te notes que ya notas defecto, que estás muy cansado, joder, y tal, lo dejes.
Pero ese momento de ayuno de la cafeína, si sobre todo estás muy acostumbrado, ese momento de dolores de cabeza, claro, de bajón y tal, ostras, eso es que al final es el mono.
Una abstinencia, claro. Claro. Bueno, de hecho, Nacho, yo he reducido un montón mi consumo de cafeína. Llevo ya 2-3 semanas sin tomar preentreno y bueno, ya ahora no noto esos síntomas, pero sea como sea, han habido ciertos paralelismos con esto de la dopamina y claro, la gente espera volver a disfrutar de su vida aislándose, ¿no? Como metiéndose en una especie de... Claro. De hecho, esto fíjate, hablamos con Daniel Moscoso, que vino aquí a hablar sobre el retiro. Y claro, y yo he estado hablando con él y el tema de los retiros, que parece como una especie de ayuno de dopamina vasto, o sea, muy estricto, ¿no? Porque te alejas de todo, no tienen teléfono, no pueden hablar los unos con los otros, todo el día meditando, cuando digo todo el día, es literalmente todo el día prácticamente, ¿vale? Pero luego a la vuelta es todo igual, o sea, quiero decir, ha habido ciertos cambios... Pero...
No, y de hecho es un poco lo que va buscando la gente en este tipo de turismo, ¿eh? Y dices tú, bueno, es que un retiro espiritual de estos no es turismo. No, de hecho es un modelo más de negocio dentro del turismo. De hecho ayer estaba yo formando a emprendedores agrarios de aquí de Andalucía y muchísimos de ellos estaban emprendiendo precisamente en ese sector, ¿eh? Estaban metiéndose, bueno, habían heredado a lo mejor pues una casa en el campo, en el pueblo y tal, habían reformado un antiguo molino, por ejemplo, era un caso, y estaban generando de alguna manera negocio alrededor de retiros de desconexión digital, mindfulness, meditación. De hecho, hay un hotel muy conocido en Vejer de la Frontera, que es ahí en Cádiz, que se llama Vivir by V, que es de una cadena muy conocida. Es que lo que te venden es una experiencia alrededor de la desconexión brutal. Y me parece genial. Pero claro, es que la gente lo que va buscando precisamente es esa recompensa rápida, ¿no? Del hecho de desconectar un fin de semana, que está genial, ¿eh? Que a mí me parece genial, tanto la propuesta de valor, como su práctica, como su consumo. A ver, si a ti 2 días desconectado en la naturaleza, sin móvil, haciendo senderismo, comiendo cosas buenas y tal, te ayudan a reconectar, ¿no? Ese desconectar para conectar. Genial, pa'lante. Claro. Ahora, no pretendas tampoco que en un fin de semana o una semana o 2 meses de pronto tus hábitos cambien, porque si tú después vuelves a caer en ese hiperconsumo, ¿no? De eso que te genera la dopamina, vamos a llamarle, entonces es que es el pez que se muerde la cola. Es que volvemos a lo mismo.
Son mucho más convenientes los hábitos sostenibles. Como por ejemplo el tema de las notificaciones en el teléfono que te hacen consumir ese tipo de contenido con más recurrencia. Al final se hablan de que esas notificaciones te disparan los niveles de dopamina, pero en realidad, viendo un poco los estudios, lo que podríamos pensar es que al ver esa notificación preveemos que va a haber una recompensa tras esa notificación y que por lo tanto se liberan esos valores de dopamina, ¿no? Y claro, si al final estamos siempre en un contexto en el que se nos está pidiendo cierta interacción, pues puede que llegue a estresarnos, ¿no? Es como estar viendo un mensaje, ¿no? Imagínate que yo estuviese aquí hablando contigo, Nacho, con WhatsApp abierto aquí en la segunda pantalla, recibiendo mensajes de un montón de personas pidiéndome interacción, ¿no? Y generándome a mí una activación que me podría estar distrayendo de esto, pero a su vez generando interferencia y por lo tanto estresándome. Claro, y la peña, pues yo creo, Nacho, están relacionando este ayuno de la dopamina con esta de reducción del estrés.
Sí, al final, para que entendáis un poco en cómo se basa, ¿no?, ese ayuno de dopamina, Esto tiran mucho de los estudios que, bueno, o del contenido que hay, ¿no?, alrededor de esto, tira mucho de la técnica esta basada, que lo estaba hablando
control
antes
del podcast, estimular,
que es el control de estímulos, sí. Y es básicamente se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Que es, pues, de guardar el estímulo. Por ejemplo, guardamos el teléfono o dificultamos el acceso a ese teléfono, participamos en actividades alternativas, ¿no?, que
sean incompatibles.
Sí, básicamente, nos metemos en cosas donde es incompatible con el estímulo, por ejemplo, deportes que sean difíciles de hacer, en fin, mil historias, ¿no?, que puedas hacer, o incluso tirar de software. ¿Respuesta incompatible se llama eso?
Claro, es que eso son dos estrategias, entonces, diferentes. El control estimular...
Ah, bueno, pues lo meten por ahí.
Pues sí, el tema de las respuestas incompatibles puede generar control estimular, en realidad. O sea que sí, tiene sentido.
Y no, de hecho, yo muchas veces utilizo el entrenamiento personal, lo utilizo como sistema de protección, ¿no?, entre comillas, de decir, estoy todo el día delante de una pantalla, pero este es el momento, además, al ser un entrenamiento personal, en el que no puedo ni mirar el móvil, ¿no? Y muchas veces es verdad que ayuda. Y tienes ese momento que muchas veces me dice la gente, hostias, Nacho, pero es que te vienes a entrenar a esta hora y me preguntan, ¿no? Y dice, tú, bueno, ¿y tú cuándo descansas del trabajo? Y digo, estoy descansando. Y ahora claro, estoy descansando. Y bueno, mucha gente, pues eso, utiliza también software de bloqueo de sitios web, de bloqueo de pantalla y demás. Y también hay otra acción, ¿no? Otra técnica que se utiliza mucho, que es, Darío, la prevención de exposición y respuesta. Que es básicamente cuando nos exponemos de alguna manera, ¿no?, por este ayuno, a emociones negativas y no nos involucramos en la respuesta condicionada, que es, por ejemplo, agarrar nuestro teléfono, ¿no?
Claro, esto es, por ejemplo, vamos a ver cómo lo reducimos a lo más simple. Imagínate que te cuesta mucho, mucho, mucho ver una notificación de WhatsApp y no abrirla. Es una reducción al absurdo, ¿vale? Pues lo que haríamos sería acercarnos, saber cuándo va a ocurrir eso un poco, exponernos y no actuar. Este tipo de intervenciones o de técnicas de exposición se utilizan mucho en el trastorno obsesivo compulsivo. Por ejemplo, en el de lavado de manos. Cuando alguien siente que se ensucia constantemente y que por lo tanto necesita lavarse, hacemos que la persona se exponga a esas sensaciones y no se lave. Por eso lo de la prevención de respuesta se reduce, ¿no? Entonces se genera una exposición, por lo tanto una habituación, el pico de ansiedad se reduce y se extingue la respuesta de lavado de manos, que estaría mantenida por reforzamiento negativo. Esto es lo que hace que, por ejemplo, cuando sentimos esa ansia por mirar el móvil, o sea, como llama la gente, fear of missing out, FOMO, miedo a perderse algo, cuando lo sentimos, o sea, esa sensación como de agitarse y tal, se elimina cuando miramos el teléfono. Entonces, mirar el teléfono se está manteniendo por reforzamiento negativo, ¿vale? Y claro, si yo sé eso, bueno, pues puedo poner el teléfono y saber que voy a notar esas sensaciones y no actuar.
Oye, y hablamos mucho del teléfono, como una adicción, pero ¿sabes cuáles son las 6 adicciones más comunes o las 6 adicciones conductuales, según el estudio este de la Universidad de Pennsylvania, que es la universidad que todo el estudio y que seguramente tendrá la misma validez que MISCO?
Es que, de hecho, oficialmente la única adicción comportamental reconocida es la del juego patológico, si no recuerdo mal. Claro. Sí.
Aquí, en cambio, pues habla de 6, ¿no? Que son comer por placer, que es simplemente... sí, de hecho dice que es más fácil abstenerse por completo de las drogas recreativas porque no son absolutamente necesarias para vivir o trabajar, pero que, en cambio, la comida es mucho más complicada porque, obviamente, necesitamos comer para mantenernos.
Claro.
Y claro, dicen que es muy, muy jodido, ¿no?, el hecho de abandonar el tema de comer por placer. Hablamos de comer por placer, además, cuando metemos alimentos ultraprocesados, ¿no? Pues dulces, patatas fritas, cosas picantes, tal, carbohidratos, grasa. Luego está el tema de internet y videojuegos, Me encanta cuando meten el tema de los videojuegos, pero aún así, claro, estamos hablando de que internet o videojuegos, pero aquí meten también el tema de televisión, películas, series, el famosísimo, ¿no? Desplazamiento infinito, el scroll infinito, sí, este de las redes sociales, que vale, que internet está perfecto, pero en el sentido de que es una herramienta de la hostia para aprender, para, de hecho, lo estáis usando ahora mismo, ¿no? Para conocer más sobre el ayuno de dopamina. Pero bueno, al final está ahí, ¿no? Y no deja de ser también una adicción. El tema de las apuestas y las compras, que es lo que tú comentas, Darío, que es una de las que además recomiendan que se debe evitar bastante.
Estaría bien evitar el tema de las apuestas compulsivas.
Las apuestas es como tal. No tanto, yo no digo, no estoy tan en contra, ¿no? Del siguiente, que habla de la masturbación, y es como, bueno, a ver, dentro de lo que cabe.
No,
pero bueno, ahí lo relaciona con el porno. Dice que el porno y la masturbación la han juntado, pero yo creo que habría que separarlo. Serían 7, lo que pasa es que seguramente la han unido en 6 para que sea más viral.
¿6 más viral que el 7? Yo pensaba que el 7 era más...
No hay nada intrínsecamente malo con el tema de la masturbación a nivel individual. El problema es más sobre cómo se usan, ¿no? Que para algunas personas estos comportamientos pues son compulsivos o de alguna manera pues es más complicadete, ¿no? De manejar. Oye, es curioso, ¿eh? Lo que hablaba esto de que los estadounidenses generalmente carecen de intimidad física.
¿Sí?
Movida, sí. Al parecer empieza aquí, el estudio este empieza a hablar de que al parecer los estadounidenses están muy jodidos. Pero bueno.
Bueno, vale.
Que Tinder tiene la culpa.
Que Tinder tiene la culpa.
Sí, sí. Que... Lo voy a dejar en las notas del programa para que lo leáis. Es que es muy, muy gracioso este estudio.
¿Sabes? Y... El problema es llamar adicción a todas estas cosas, porque claro, la adicción solo se debería a nivel científico. ¿El qué?
Que cuando se convierte en un problema. Ahora,
no, claro, claro, no, pero.
Cuando te hago una pajilla, pues yo qué sé. Ayuno de dopamina por eso, por Dios.
No, ya, pero de todas formas, el tema de usar adicciones de todos estos tipos, pues es un error conceptual, realmente, por los mecanismos fisiológicos que están interfiriendo en las adicciones. A nivel usuario, hablar de adicción a tal, bueno, puede ser útil, no voy a decir que no. Es simplemente que es por ya ponernos un poco tiquismiqui, ¿vale? Pero no, tampoco nos vamos a rayar. Lo que sí queremos que os quede claro es que no hay evidencia científica en cuanto al ayuno de dopamina. Sin embargo, sí parecería a priori recomendable reducir la sobrecarga estimular.
Claro, y... a ver, que no, que lo que en sí el concepto no es tonto, claro, del todo. O sea,
no.
Sí, el concepto no es una mala idea. No, pero claro que las ideas simplemente de restablecer mediante esa reducción de sobreestimulación, vale, que tiene cierto sentido, pero que tampoco es, porque es que esto tiene que ser una cosa que tiene que estar a lo largo del tiempo. O sea, tú no puedes de pronto paras 2 días, te dejas de drogar a full y ahora venga, volvemos, ¿no? O sea, esto no funciona así.
Esto, ahí... Ahí estábamos hablando nosotros, de hecho, cuando estábamos pensando en el tema, no solo hablábamos del ayuno de dopamina, sino también de las sensaciones más primitivas, ¿no? De las experiencias minimalistas. Y esto yo, Nacho, dándole una vuelta, también incluso lo he comentado en alguna sesión para hablar de los pequeños detalles del día a día que nos perdemos debido a la sobrecarga de estimulación. Es como... Tú puedes, por ejemplo, Nacho, te voy a poner el ejemplo del atún de Madraba, pero no voy a poner ese ejemplo de pescado. Vamos a pensar en un filetón, que te puede gustar más. Tú te lo puedes comer solo con sal, ¿vale? O puedes hacértelo con una salsa. ¿Es malo comérselo con la salsa? No necesariamente, pero evidentemente si quieres exprimir el sabor, o al menos conocer incluso el sabor de la carne solo con la sal, o incluso sin ella, pues tendrás que quitarle cosas, ¿no? Es como lo del café, que ahora, desde que te conozco, he empezado a experimentar y yo me tomo el café sin azúcar. y con incluso poca leche, fíjate, ¿eh? Entonces empiezan a notar otros sabores, claro.
Sí, de hecho, el café tiene un montón de matices, ¿eh? Le pasa como al vino, ¿eh? Que de pronto podemos tocar notas de chocolate, podemos tocar notas frutales, podemos tocar, o sea, que no, que la gente se piensa que el café es amargo. De hecho, si el café está amargo, creo que no lo estáis haciendo bien.
Ya, que se quema. La cuestión es, mira, no dice Yolanda, dice, a mí eso me suena a autotortura. Ok, entiendo que no se debe abusar de lo que te da placer, malo, ¿no? Pone entre comillas, pero ¿y si es sano? Hay gente que hace ese tipo de ayuno. Claro, el placer que es sano, ¿no? Por ejemplo, si tú te sientes bien después de hacer deporte, o si te sientes bien, por ejemplo, después de, no sé, o meditar, o de tomar el sol, o de escuchar la música que te gusta, que de hecho es la que te decía, ¿no? Que estaba relacionada con estas liberaciones de dopamina. ¿Es eso malo en sí mismo? Pues no, la verdad es que no. Ahora bien, si escuchar música, por ejemplo, ¿no? Yo me di cuenta en su momento de que necesitaba escuchar música o un podcast mientras estaba conduciendo. Y que si de hecho no lo hacía, me ponía nervioso. Por esa falta de... Sí. Entonces, evidentemente, yo que soy un friki y no me gusta depender de estas cosas, pues empecé a exponerme a las sensaciones que notaba al conducir sin música. Porque esto no está aquí, ¿vale? Pero tengo un colega que cuando vivíamos juntos, siempre pues poníamos la tele, ¿no? Teníamos que poner la tele para comer. Y si no tenía algo que ver, se ponía nervioso. Y era como, tú, tío, que no veo algo para poner y tal, o no va a la tele. Digo, y yo siempre le decía, váyase que tengamos que hablar. ¿Vale? Me metía con él. Bueno, pues fíjate, ¿no? Que esto es anecdótico, pero podría ser que necesitásemos, ¿no? Que no supiésemos hacer algo sin ese aderezo, ¿no? Es como, joder, ¿es sano eso? Bueno... Reduce las libertades y ya ahí, pues depende. Como, sí, tú necesitas un café para rendir todas las mañanas. Claro, a priori vas a tener siempre ese café disponible. ¿Podrá darse un escenario en el que no? ¿Quién sabe, no? ¿Quieres ser un friki como yo y mejorar tu flexibilidad simplemente porque sí? Bueno, puedes hacerlo. ¿Sabes
qué es lo que es un problema? Sí, yo creo que, y como cierre, ¿no? Y como resumen de esto, yo creo que al final del día... Pasar menos tiempo con nuestros vicios y nuestros dispositivos también, pues probablemente sea bueno para todos nosotros y ciertamente no está causando ningún daño. Entonces, pues mira, deja el móvil, léete un libro, sal por ahí y ya está, no le llames ayuno de dopamina. Que es que nos obsesionamos y nos ponemos aquí, modo magufo, modo gurú, y nos encanta ponerle nombre todo y hacer cosas locas y ya está, bebe con moderación. Si bebes no, y si bebes no conduzca.
Hombre, por favor.
Ya está. Y con esto yo creo que más o menos, ¿no? Se ha quedado buena tarde, ¿no?
Con esto está perfecto. Vamos a ir cerrándolo, que yo me voy a IKEA. Bienvenidos. Ah, muy bien. Bienvenidos a la mudanza minimalista. A pesar de ser minimalista, es una mudanza, ya os digo yo.
qué suerte la mía, ¿eh? Que me pille a 200 kilómetros de ti. Así no te tengo que ir.
No creo que tuvieses que... En fin, pero bueno, hay gente que nos escucha.
Que Goku, el poder de Goku te ayuda.
Hay gente que nos escucha, un abrazo. Él sabe a quién me refiero, que también se está mudando. No sé si escuchar este episodio en ese periodo. Por cierto, Nacho, tú y yo hemos quedado con él. Al menos yo.
Ah, no sé si tú bueno, estarás. Has quedado tú y yo no estoy.
Ah, pues nada, Nacho no se viene. Cuidado mucho, ¿vale? Recordad que podéis suscribir en Spotify, iVoox, iTunes, Google Podcast y todas esas plataformas, sea donde sea, y podéis dejarnos vuestras valoraciones, ya sabéis, incluso en Spotify. Ojo. Que tengáis muy buen fin de semana. Hasta luego.
Adiós.